Pues son las 10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Zelensky aplaude la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar una orden de detención contra Putin. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. El Tribunal de la Haya cree que el presidente ruso y una subordinada suya son responsables de deportar a la fuerza a miles de niños ucranianos desde los territorios ocupados por Rusia. Moscú ya ha calificado esa decisión de intrascendente, pero el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cree que es un primer paso para reclamar la responsabilidad penal de Vladimir Putin.
Esta es una decisión histórica a partir de la cual comenzará una responsabilidad histórica. El jefe del Estado terrorista y otro funcionario ruso se han convertido oficialmente en sospechosos de un crimen de guerra. La deportación de niños ucranianos, el traslado ilegal de miles de nuestros niños al territorio del Estado terrorista.
Pedro Sánchez reúne en media hora en Ferraz, en la sede socialista, a su comité federal para lanzar a sus candidatos en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Defienden allí estar en condiciones de ganar las municipales en votos y conceden una especial relevancia a Andalucía, aunque la madre de todas las batallas va a estar en la Comunidad Valenciana, Ricardo Rodríguez.
La cuesta del 28M se ha vuelto más empinada para unos que otros, pero en cualquier caso la batalla va a ser dura, durísima. Mantener el PSOE, sus actuales 9 gobiernos autonómicos, se antoja una empresa inalcanzable ante la propulsión del PP, que ha fijado la mirada en la joya de la corona, la Comunidad Valenciana, el mayor feudo a defender por los socialistas, con Ximo Puig, uno de los ausentes esta mañana del Comité Federal por encontrarse en fallas. Ferraz aspira además a salvar las locales, conservando Sevilla para convertirla en una divisa de su musculatura, en un granero de votos fundamental como es Andalucía, y más aún después de la humillación sufrida frente a Juanma Moreno Bonilla con su mayoría absoluta histórica. Todas las federaciones aspiran a salvar sus resultados de las polémicas nacionales. El lastre que supone Pedro Sánchez les ha llevado a poner pie en pared y desmarcarse de la Moncloa.
Y el Papa Francisco recibe esta mañana a algunos de los casi 4.000 refugiados que han llegado a Italia de forma legal y segura gracias a los corredores humanitarios. Se trata de un proyecto que puso en marcha en 2016 la comunidad de San Egidio. Corresponsal en Roma Vaticano, Eva Fernández.
El aula Pablo VI del Vaticano se llenará de familias provenientes de países en guerra o afectados por graves emergencias humanitarias como Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Nigeria, el Congo y Libia. De algunos, como Imán y su familia kurda, huidos de Irak, se ha ocupado directamente el Papa tras un encuentro fortuito en el viaje a Chipre. Pagó de su bolsillo el viaje y está pendiente de detalles tan pequeños como las clases de italiano y el colegio de los niños, para que puedan emprender una nueva vida en Italia.
El Papa, que también va a recibir este sábado al arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, acompañado por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. La audiencia se enmarca en las celebraciones del Año Santo de San Isidro, concedido por la Santa Sede con motivo del cuarto centenario de la canonización del patrón de Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es un fin de semana con el clásico como protagonista, Juan Bobadilla.
Mañana a las 9 en el Camp Nou saldremos de dudas sobre si sigue habiendo Liga o no. Barça y Real Madrid se enfrentan con una diferencia de 9 puntos entre ambos. Ayer arrancaba esa jornada 26 con el Valladolid 1 Athletic 3, se retoma hoy a las 2 con el Almería Cádiz, 4 y cuarto Rayo Girona, 6 y media Español Celta y a las 9 Atlético de Madrid Valencia. Ayer tuvimos los libres del Gran Premio de Arabia Saudí. Primero fue Max Verstappen, segundo Checo Pérez y tercero Fernando Alonso. Carlos Sainz acabó séptimo. Hoy la clasificación a partir de las 6 de la tarde. Esto decía al acabar Fernando Alonso.
Después de Bahrein tuvimos una semana para reflexionar un poco, para digerir todo lo que nos había pasado. Pero bueno, con los pies en el suelo hay que ahora, yo creo, mantener la concentración al máximo. Es un poco el objetivo del equipo este fin de semana. Hacer las cosas simples, no tener complicaciones, no inventar cosas raras y un poco ver el coche cómo se comporta en un circuito tan diferente.
En baloncesto anoche tuvimos Euroliga, victoria del Barça 85-79 frente al Estrella Roja, y a las 10 y media de la noche Carlos Alcaraz disputa las semifinales de Indian Wells ante Jack Sinner.
Sigues en COPE, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos para dentro de una hora oír más noticias, y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
buenos días, España. Es 18 de marzo, de un fin de semana de fallas en Valencia. Las primeras fallas sin restricciones de ningún tipo debido a la pandemia y con un tiempo espléndido. Enhorabuena a todos los valencianos. Fin de semana además de puente para los de la Comunidad de Madrid, que hemos pasado la fiesta de San José de mañana al lunes. Así que mucho ambiente nacional, viajes en coche y radio, mucha radio. Cuidado por esas carreteras. Cambia el tiempo. Llega un frente atlántico que dejará lluvias en el noroeste peninsular con algo de nubosidad en el resto de la península. Bajan las temperaturas, así que muy atentos a las 11 a Jorge Olcina, que nos dará el pronóstico para la semana que entra. Es un día extraño hoy, de tres noticias importantes, pero que no cambian nada. Te lo voy a explicar. Para empezar, la Corte Penal Internacional, lo acabas de escuchar en las noticias, ha ordenado la detención de Putin. Claro, uno se pone contento, ¿no? Lo intentan detener o sentar en el banquillo por deportar niños a la fuerza de los territorios que ha ocupado en Ucrania. El Tribunal de La Haya lo acusa de secuestro en orfanatos y centros de acogida. Los niños habrían sido dados en adopción a familias rusas. El gesto del Tribunal de La Haya parece muy duro, pero por ahora no afecta al mandatario ruso, porque su país no reconoce la jurisdicción del tribunal. Solo podría sentarse en el banquillo si fuese atrapado fuera de Rusia en alguno de los países que se adscriben a ese convenio de La Haya. No es agradable verse señalado, pero creo que Putin tiene problemas más graves. Segunda noticia del mismo tipo, mucha laraca para pocas nueces. Tenemos encuestas electorales. Este CIS de ayer es para los varones y mandos medios del PSOE que hoy se reúnen este fin de semana y a los que se quiere tranquilizar. Como lo oyes, tu dinero para apaciguar el partido. La encuesta dice, ya te lo puedes imaginar, que Pedro Sánchez volvería a ganar las elecciones con el 32,7% de los votos. Los socialistas mejorarían sus resultados respecto al mes pasado. El PP baja 2 puntos, Vox se mantiene y es Podemos quien pierde también 2 puntos y queda dañado por la crisis que estamos viviendo en estos momentos en términos políticos. Lo curioso es que la encuesta se hizo entre los días 1 y 11 de marzo, con el gobierno dividido por la ley del sí es sí y la manifestación del 8 de marzo con todos tirándose los trastos a la cabeza los unos a los otros, y cuando acababa de dimitir el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, Tito Berni, acusado de aceptar sobornos de empresarios a cambio de favores políticos. Según Tezanos, nada de todo esto, es que me da la risa, habría afectado en absoluto la intención de voto de los militantes. Como si la gente fuese tonta. Y tercera noticia un poco inútil. El Banco Central Europeo reunió ayer de urgencia a su Consejo de Supervisores para examinar el riesgo de contagio bancario tras la crisis de varias instituciones de Estados Unidos y Suiza. Los convocados salieron dando muestras de tranquilidad. Pero lo cierto es que la banca volvió a sufrir mucho en la bolsa. También los bancos españoles. La crisis no remite de momento. Solo es un aluvión de buenas palabras. La única información que puede cambiar algo las cosas en Europa es la que nos viene de Francia. El presidente Macron aprobó por decreto la reforma de las pensiones, porque no tenía apoyo en la Cámara francesa, subiendo la jubilación de los 62 a los 64. Lo considera indispensable para hacer viable el sistema y gobernar económicamente Francia, pero ni los sindicatos ni la calle le perdonan ese golpe en la mesa. De inmediato se han convocado 2 mociones de censura contra el gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne y la multitud se ha echado a la calle en huelga. Hay barricadas, cortes de carreteras, tumultos en París y los sindicatos van a seguir en huelga en las refinerías, los ferrocarriles o los aeropuertos. La moción de censura convocada por Le Pen no tiene visos de prosperar, pero la otra, de un partido minoritario, el LIOT, puede llegar a tener suficientes votos de izquierda y derecha como para derribar a la primera ministra. Ahí, en Francia, sí puede pasar algo. Estaremos muy atentos. Pero con este panorama de noticias engañosas que hacen mucho ruido y no producen nada, desde encuestas cocinadas a órdenes internacionales un poco inútiles, vamos a preguntarnos por lo que nos importa, que son las cosas del comer. A nosotros lo que nos preocupa es saber si nuestros depósitos en los bancos están seguros. sido en efecto una semana negra de la banca, marcada por las crisis del Silicon Valley Bank, otro par de instituciones americanas y el Credit Suisse. Y nosotros queremos saber, pues, la verdad de las cosas, porque ya hemos oído eso de que los bancos españoles son perfectamente seguros en otra ocasión. ¿Te suena? Pablo Gimeno es nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera en Método Free. Pablo, muy buenos días.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Bueno, yo no sé si esto es gordo.
Te ha faltado un bueno, porque esta semana son 5 buenos. Bueno. Vaya tela,
efectivamente. ¿Cómo lo veis los especialistas?
Vamos a por ello, Cristina. Mira, vamos a intentar llegar a las raíces para que explicar un tema que te aseguro que para más del 90% de los españoles no están entendiendo cuáles son sus raíces. Y el objetivo de hoy va a ser que al menos más del 90% de los oyentes de la COPE puedan entenderlo. Vamos a proponernos este reto.
Bueno, ahí, si yo lo entiendo, es la prueba, porque servidora está de medio pensionista en el medio. Así que te iré diciendo. ¿Realmente es tan grave lo que está pasando?
Vamos a poner diferencias. Mira, en 2008 cayó un banco que se llama Lehman Brothers y lo que se provocó fue una crisis mundial que duró más de 10 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que los bancos comerciales tenían unas hipotecas basuras, unos créditos subprime, y eso fue lo que afloró. No fue Lehman Brothers lo que nos tumbó a todos. Fue que había un problema oculto bajo un soufflé metido que afloró para arriba, porque todos los problemas acaban saliendo. ¿Qué está ocurriendo en marzo de 2023? Cae el Silicon Valley, Credit Suisse, aparece el First Republic Bank. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos tenemos que preocupar por estos bancos? ¿Cuál es el problema que está detrás? Todavía no nos lo han contado. Esto no nos va a tumbar, Cristina. Esto tú, si estás ahí desayunando, tranquila con el café. Pero ¿cuál es el problemita? Es que esto es lo que la gente no entiende. Vamos con ello. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Y el problema no está en los bancos comerciales ni en esos tres que han caído. Está en que hay un exceso de dinero circulando, un exceso de deuda. Está en el Banco Central Europeo. Tenemos una política ultra expansiva desde hace muchos años que nos hemos pasado de la cuerda. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha comprado demasiada deuda, en la que ahora en sus activos tiene, esto ya no me quiero meter en complejidades, pero tiene pérdidas. ¿Qué ha hecho? Reduce el Euribor a tipo negativo. Eso es pirotecnia. Y encima va y compra toda la deuda. ¿Cuánto ha comprado? El Banco Central Europeo suma deuda por valor de 4,9 billones con B. Y aparecen unas pérdidas latentes, se ha devaluado esos bonos que ha ido comprando por todos los países miembros, de 900.000 millones de euros. Y entonces, ¿qué pasa? Que está un poquito débil. Un poquito, sí. Oye, que los bancos centrales no pueden quebrar, ¿eh? No te preocupes, que las autoridades monetarias no quiebran. Pueden operar incluso con capital negativo. Eso no nos preocupa, pero es importante que estén fuertes. Porque si el Banco Central Europeo está débil, el Banco de España está débil. Y si caen más bancos, los bancos centrales de España, de Suiza o de Francia no pueden ir en su ayuda. Con lo cual, tenemos un efecto contagio, porque no están fuertes quienes tienen que acudir al rescate. ¿Nos vale como una primera introducción?
Sí, absolutamente, porque me parece muy interesante la comparación con el caso de Lehman Brothers. Entonces creímos que era una institución concreta la que quebraba, pero no. Lo que se ponía de relieve es el hecho de las subprime, ¿no?, de las hipotecas basura y de todo lo que se estaba trajinando por debajo. Y aquí vemos que también se está trajinando con asuntos de liquidez.
Efectivamente. ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué pasa? Pero si la política monetaria lo llevaba el Banco Central Europeo, los europeos, ya no en España, que nos solemos equivocar. ¿Qué está ocurriendo? Pues, mira, la actualidad económica está haciendo buena la cita de San Mateo, de velad y orad, porque no sabéis el día y la hora. Pero el problema sí lo sabíamos, ¿eh? Lo que no sabíamos era cuándo iba a aflorar. Lo venimos diciendo. Es que hemos comprado una barbaridad de deuda. Te voy a desvelar otra clave que poquita gente la está señalando. La inflación, ¿eh? Este temita. ¿Qué está provocando la inflación? Y oirás por ahí la guerra, el COVID, la crisis energética. Cristina, ¿qué va? Lo que está provocando la inflación es que estamos regados de dinero. Es que hay un exceso de dinero. Porque hemos comprado tanta deuda que hemos bañado dinero a las empresas, a los países y a las personas. Y cuando tú tienes mucho dinerito, ¿sabes lo que haces? Que compras mucho. Y cuando compras mucho, suben los precios. Y entonces, ¿qué? Ahora viene el dilema. ¿Por qué no sabían lo que iba a hacer el Banco Central Europeo ayer? Que continuó con la subida de tipos. Claro que va a continuar con la subida de tipos.
El jueves,
por supuesto.
Sí, que estábamos viendo si subían o bajaban. Y pensábamos, de hecho, que iban a bajar los tipos de interés, pero decidieron subirlos.
Bueno, que han hecho prevalecer la inflación. Han subido al 3,5, otra subida al 0,5. Probablemente ralentice un poco las subidas, pero no les queda otra. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es empezar a retirar dinero de la circulación. Ya no te voy a hablar del precio del gas, al final está barato, para lo que se avecinaba. Lo que está ocurriendo es que ya por fin está asomando la puntita del iceberg de una cosa que tenía escondido el Banco Central Europeo. Entonces te respondo a tres preguntas. Vamos a no crear pánico. ¿Podría convertirse en una turbulencia para nuestros bolsillos de tamaño del COVID o la guerra este tema de los bancos? Sí. ¿A día de hoy hay probabilidades de que esto ocurra? Yo creo que pocas o muy pocas. Pese a que mi opinión es de que el Banco Central Europeo se ha pasado con la política ultraexpansiva, con el Euribor, con la compra de bonos, dudo de su fortaleza. No, creo que estamos en buenas manos. Si yo fuera el gobierno de España, pensemos en nuestro país, ¿qué haría? Ir bajando la deuda pública en vez de seguir engordándola, bajar impuestos en vez de seguir subiéndolos, reducir el gasto público en vez de seguir subiéndolo y favorecer la creación de puestos de trabajo y empresas en vez de seguir atacándolos.
Una pregunta incómoda. ¿Nuestros depósitos están seguros en los bancos? Que yo creo que es la pregunta que todos tenemos en mente.
¿Tienes familia gallega? Depende. Es que no hay una respuesta de un sí o no. Sí que están dispuestos. Hay que hablar de probabilidades. ¿Tenemos que estar nerviosos? No. ¿Hay un problema grave de fondo? Sí. ¿Es probable que se nos vaya de manos? Yo creo que no. Ahora bien, entendamos esto. La clave va a estar en saber reaccionar. Que no cunda. Mira, hace 10 años hubo una falsa alarma en una discoteca de la India que gritaron fuego, 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 no había fuego. Y murieron 600 personas aplastadas. Y no había fuego. Entonces, ¿qué hace falta? El Banco Central Europeo tiene que dar un mensaje de tranquilidad, tiene que meter los mecanismos, tiene que empezar a retirar ese dopaje que nos ha metido en vena la economía. Es que ahora decimos, no, es que los tipos de interés están altos, al 3. No, Cristina, es que eso es lo normal. Es que lo que no puede estar es el Euribor a menos 0,5. No te pueden regalar dinero. ¿Tú cuándo vas a comprar jamón? ¿Te han regalado jamón alguna vez? Pues el dinero tampoco se regala.
Bueno, pues confiemos en las autoridades europeas. Pablo Gimeno, que nos ha tranquilizado. Muchísimas gracias por explicarnos el problema subyacente en este asunto que está zarandeando los mercados. Un abrazo, Pablo. Feliz fin de semana.
Igualmente, a por todas.
Y vamos a escuchar una historia impresionante. Tengo aquí una mujer que te va a certificar por su propia experiencia que en España se compran y se venden vientres de alquiler.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Como profesional vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m. Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgon E-Tech 100% eléctrico. Con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la red Renault. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? ¿Justo
pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno, enrolón, enrolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve, de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno.
Enrolón, enrolón.
De Farmasierra Laboratorios, y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Hay palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenadamente divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Everybody's emotions are running high. Strike the match and let it fly. There's beauty in the fire.
Hay debates crudísimos cuyos rostros nos cuesta imaginar. Uno de ellos es el de los vientres de alquiler, las mujeres que son utilizadas para portar hijos de otras personas. Un grado de manipulación del propio cuerpo y de la propia identidad que en España resultaría inimaginable. Bueno, pues en España pasa y tenemos una historia así. Así que atención, porque voy a presentarte aquí en Fin de Semana a una señora que vive en Santa Cruz de Tenerife con su hija, que nació hace 46 años en una favela brasileña, que fue vendida en una red de trata de personas explotada y prostituida y utilizada como vientre de alquiler. Como el fenómeno tuvo lugar en nuestro país, nos va a acercar a una realidad que está ahí y que algunos quieren barnizar y poner como una estupenda solución para personas que no pueden tener hijos por sí mismas. Saludo a esta persona, a esta hora concretamente, a Camila Ferreiro, que actualmente está escribiendo un libro que recoge su historia. Camila, muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Con ella está Nuria González, abogada especializada en derechos humanos, autora del libro Vientres de alquiler, La mala gente, un texto que tenemos que encarecer mucho, de la editorial Eolas. Buenos días, Nuria.
Hola, Cristina, ¿qué tal? Hola, Camila, ¿cómo estás?
Hola.
Pues vamos primero con la vida de Camila, que nació en un ambiente social terrible, en una favela miserable, en un país pues con una situación muy difícil y que lo pasó muy mal de niña, ¿verdad, Camila?
Sí, sí. He sufrido toda clase de maltrato.
¿Le daban palizas? ¿Quién te pegaba, Camila?
Todo el mundo en mi casa me pegaba, mi abuela, mi hermano mayor, todos de mi familia, por cualquier infantilidad, me golpeaban.
El mayor de tus hermanos, además, abusaba sexualmente de ti.
Sí, fue mi primer agresor. Él tenía 17 años y yo tenía 3 años cuando sufrí la primera violación.
¡Qué barbaridad! Lo cierto es que al ser la hermana mayor, de las chicas la mayor, le tocó estar al cuidado de los pequeños, de sus primos, de sus hermanos. Eras literalmente una criada en tu propia casa.
Sí, sí, he sido la chacha y la niñera de todos.
Pero todo es susceptible de empeorar. Cuando su hermano pequeño muere de cáncer, coge la enfermedad y fallece, lo que aconteció es absolutamente inimaginable para todos nosotros. Cuéntanos.
Mi hermanito murió con 7 años de edad de cáncer y mi madre, que era proveedora de familia, se enfermó y unos narcos que se dedicaban al tráfico de armas, de personas y de drogas ofrecieron un trabajo de niñera. Y de ahí, de Brasil, empecé a ser prostituida en Brasil y fui vendida de un país a otro. Y en 93 llegué en España con 17 años de edad y pasé 10 años en algún sitio de Valencia. Éramos todas niñas y brasileñas. Y de estas niñas solo hemos sobrevivido 2.
En definitiva, con 14 años sus padres la venden, porque así es, a estos hombres que le prometen que va a trabajar de niñera en Europa. Empiezan a prostituirla y allí pasó largos años de su vida en esta actividad, también en España, en Valencia. ¿Recuerdas cuándo llegaste a España, Camila?
Vagamente, sí. Recuerdo que tenía una mujer y un hombre me esperando en el aeropuerto Adolfo Suárez y de ahí crucé el país y solo me acuerdo que llegué en Valencia. Pero no sé decir si era en la ciudad, en un pueblo, mismo porque yo y las muchachas no salíamos de ahí. Algunas veces cuando habían fiestas.
Estaban encerradas en el prostíbulo, vivían ahí, ni siquiera sabían exactamente dónde se encontraban. De hecho, os vendaron hasta los ojos para cuando os trasladaron.
Muchas veces, sí, cuando habían fiestas con la alta sociedad española, cuando nos sacaban de ahí, era siempre con los ojos tapados para nosotras no saber dónde estábamos.
¿Por qué no os planteabais escapar, Camila?
Primero, que no sabía hablar español. Segundo, tenía miedo de mi familia, ¿no? Y yo me convertí en proveedora de mi familia. Y además, tú no estás en tu país, no es tu territorio, no es tu idioma. Entonces, tiene miedo. Para nosotras era más cómodo estar ahí adentro porque lo que tú conoces, es lo que tú manejas.
En determinado momento, debió haber algún trato entre el cliente del que vamos a hablar, el padre de tu hijo, y el mafioso que se ocupaba de tu caso, ¿no?
Seguramente, porque yo ni siquiera mis primeros años en la prostitución, yo no manejaba mi dinero. Yo no sabía manejar dinero.
Sí, los mafiosos les dicen a las chicas que les deben dinero por el viaje, por el traslado, por todo. Ellas quedan endeudadas, ellas son explotadas, es una forma muy habitual de hacer. Y en este caso, un cliente elige a Camila y elige que se quede embarazada, ¿no es así?
Yo y otra compañera que atendía por el nombre de Laura, pero obviamente no era su nombre de verdad, porque es la mayoría de las mujeres prostituidas, muy pocas utilizan su nombre de verdad, ¿no? Y me acuerdo que 2 meses antes ella tuvo una niña con un hombre, no me acuerdo si era holandés o irlandés, no era de aquí de España. Y nos hicieron análisis, muchas análisis de sangre, de orina, de todo. Y me miraba los dientes, ahí yo me acuerdo que en el caso de padre del niño mío, él quería una mujer que tuviera la nariz pequeña como la mía y los dientes muy bonitos, y me miraba los dientes.
Habían elegido a las que les parecían más aptas de las muchachas que prostituían, las más hermosas, las más sanas, y decidieron pues alquilar sus embarazos. De tal modo que te dicen que tienes que estar con este cliente y quedas embarazada.
Sí.
Y durante un tiempo te retiran del mercado, ¿no?
Yo estaba en esta misma casa. Lo que pasa que cuando me quedé embarazada, en este momento yo no entraba con ningún hombre. Estaba ahí para hacer bulto, pero no entraba con ningún hombre, mismo porque esta persona pagó mucho dinero para mi proxeneta, para tenerme ahí.
Y después de un embarazo de 9 meses, nace un niño, un varón, ¿no? Tu primer hijo.
Sí, un niño bien blanquito y calvo.
¿Qué recuerdas de aquel bebé, Camila?
Tengo un recuerdo bien de su carita, y después los días que me quedé con él, y después de unos 15 días se lo llevaron. Yo procuro no pensar en esto.
Claro, evidentemente. Fue un dolor horroroso, podemos imaginarlo, en una chica tan desarraigada y maltratada, el tener un crío y que además tenga que separarse de él. ¿Te dieron alguna razón de a dónde se lo llevaban?
No me dijeron nada, solo que mucho cuidado con lo que decía, y que ellos saben, bueno, de hecho saben exactamente dónde viven, saben exactamente todo sobre mí y sobre mi familia, y que iban a llevar el bebé porque yo era una puta, y como puta que era, no era digna para poder cuidar un bebé, porque yo era como una basura. Pero decía en portugués, ¿no? Que yo era una basura y que no era digna de, como puta que era, no podía cuidar ese bebé.
La historia tiene una vuelta sorprendente, porque ese bebé creció y, como es lógico, sí, quiso saber quién era su mamá. Vamos a contarlo enseguida, lo que ha ocurrido, pero le voy a pedir a Nuria González, que antes os había presentado, abogada en derechos humanos, especializada en esta cuestión de los vientres de alquiler, si es habitual que se utilicen mujeres prostituidas para esta tarea, Nuria.
Cristina, es que mira que he escuchado, o sea, la historia de Camila ya la sabía y he escuchado historias muy duras, pero yo no puedo evitar que se me haga un nudo en la garganta. Y tomar aire para hablar, porque a veces cuando hablamos de estos temas parece que no hablemos de nadie, pero yo, en serio, o sea, me admiro. Primero le quiero dar las gracias a Camila por la valentía que está teniendo de contar esto, porque esto no nos olvidemos de que está explicando qué pasó aquí, en un supuesto Estado de Derecho que protege a las personas, ¿no? Yo de verdad es que me cuesta ponerme en el chip de la legalidad, ¿no? Después de esta tremenda historia, de esta parte, ¿no? De la historia. ¿Es habitual? Obvio, es habitual. Claro que sí. Las mujeres, cuando son utilizadas para la prostitución, cuando son prostituidas, dejan de tener la calidad de seres humanos, en realidad, ¿no? Porque tanto para quien lo admite como para quien no lo admite, para quien mira para otro lado, excepto para las mujeres y los hombres abolicionistas como nosotras, ¿no? Que entendemos que la prostitución no es aceptable en ningún caso. Las mujeres en prostitución pasan a ser subhumanas. Entonces son utilizadas tanto para el placer sexual como en este caso, para el placer sexual de los hombres, como en este caso, para fines de explotación reproductiva. Ya se tiene constancia, por ejemplo, en Argentina, que existen los burdeles de la maternidad. En México también, ¿no?
Afortunadamente, insisto, la naturaleza es muy potente. Se pretende constituir en esto un negocio aséptico donde una mujer, incluso de buena voluntad, presta un servicio a una pareja que no puede reproducirse, pero la verdad es que los lazos que se hacen entre el bebé y la madre están ahí. De hecho, el hijo de Camila creció y empezó a buscarla. ¿Verdad, Camila? ¿Qué pasó? ¿Recibiste una llamada?
Sí, faltando cinco meses antes de la pandemia, ¿no? Empezó a tocar sonar mi teléfono, de un número de Brasil, pero yo no conocía, mismo porque yo tengo el número de toda mi familia, ¿no? Y ese no era un número que estaba registrado, y me llamaba insistidamente, y me pareció raro, y una de mis tías, muy eufórica, me dijo: Camila, tiene un chico joven aquí, jovencito, alto, bien blanquito, diciendo que es su hijo. Y cuando mi tía me dijo eso, me quedé de piedra y mi corazón casi saltó por la boca, y ahí yo volví así a años atrás y me acordé de aquel niño que yo tuve, me quedé preñada de él en 98 y lo parí en abril de 99.
Qué barbaridad, es impresionante.
Y me quedé como de piedra, y resulta que él llegó allá en la favela, y tú sabes que la favela, como es muy peligroso, no, él no podía entrar. Entonces, pero él sabía el nombre de mi abuelo, él sabía el nombre de mis familiares, mismo porque mi familia, ¿sabes? Cuando muere tu bisabuelo, se queda toda la familia, ¿no? Muchos años, mi familia muy conocida en esta favela. Entonces un niño fue a buscar a mi familia, ahí él pagó peaje para entrar en la favela.
Es una historia hasta cierto punto, en este extremo, bellísima, porque el chaval, no sé cómo, tenía los datos de Camila, que evidentemente te conocía el padre, y viajó hasta Brasil en busca de ella.
Sí, yo me enteré después por él. Él dijo para mi hija de que la abuela de él, que se quedó como su madre, siempre ellos se preocupaban mucho de tenerme siempre localizada, los míos, pues si él tuviera alguna enfermedad, poder contar con la familia de sangre, ¿no?
Sí. O sea, que digamos los compradores y la familia de los compradores habían tenido el cuidado de mantener el contacto con la familia de Leonardo, que así se llama el muchacho, por si se necesitaba por razones sanitarias. Ahora tú tienes una hija que, gracias a Dios, has criado, y esta niña y este chaval, que también es tu hijo, obviamente, se han contactado de algún modo. No sé si por internet, estas cosas que hacen los jóvenes.
Eram muito amigos, e ela, a verdade é que habla mais com ele que eu, porque eu todavía não. A ver, é para mim, eu passei todos esses anos através de Núria, de Laura Pederneira, Graziela Tencio, a gente que eu conosco, não? Eu descobri que nada disso que me passava era normal, não? Para mim, em minha vida, no mundo em que eu me movia, todo lo que sucedía conmigo y con mis compañeras era algo completamente normal. Pero después que salí del sistema prostitucional, yo descubrí que nada de eso era normal. Entonces, todos esos años, yo procuraba no pensar, y a veces cuando las chicas decían de hijos y todo, yo decía que tenía un hijo, pero nunca hablaba, inventaba un nombre cualquiera para entrar en el tema también, pero tenía como esa espinilla, esa cosa ahí dentro de mi pecho, y todavía no estoy preparada porque él salió de mis entrañas, pero para mí es una persona completamente desconocida, ¿no?
Claro. Claro. La verdad es que Camila ha conseguido desde hace casi 5 años salir del calvario de la prostitución. Ella vivía en Canarias y en una ocasión, cuando estaba en la calle ejerciendo, pues una señora que pasaba por allí la vio llorando, la invitó a un café, Camila le contó su historia. La mujer no se lo pensó, y viendo que Camila sabía limpiar y cocinar, le buscó trabajo como empleada de hogar, y en ello sigue trabajando. Es un camino de liberación de la esclavitud, porque esta mujer ha sido tratada y visualizada como una esclava. Y yo creo que esto es un proceso larguísimo, ¿verdad, Camila?, de curación.
Hay cosas que no se va a curar nunca. Es porque en aquella época yo no tenía tiempo de pensar. Ahora es que yo paro para pensar de lo que ha sido mi vida. Y con los españoles civilizados, ¿no? Yo aprendí que nada de eso que me pasaba era normal, porque todo lo que me sucedía a mí, las violaciones, desde las violaciones por parte de mi hermano, los golpes y toda la violencia en el sistema prostitucional, de yo no tener un niño y no poder estar con él porque yo no era digna, eso para mí era algo completamente normal. Entonces, ahora que yo aprendí, ahora yo veo que nada de eso es normal, ¿no?
No, no, es completamente monstruoso, mi querida Camila. Y es una belleza que hayas sabido valorarte y dar un paso hacia adelante contra la esclavitud. En esta lucha estamos muchas, también Nuria González, que nos acompaña aquí y que creo que nos puede dar razón de estas cloacas de la prostitución y de los vientres de alquiler que existen y que a veces no queremos mirar, ¿verdad, Nuria?
Mira, fíjate que la historia de Camila engloba todas las violencias en las que están, las que tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? Porque todo el mundo asume que hay un sistema prostitucional, todo el mundo sabe que hay prostitución y a la gente pues le parece de lo más normal y de lo más habitual, ¿no? Pero fíjate el daño que se le hace a las mujeres, ¿no? Y por qué tenemos que entender que las mujeres, cuando están en la situación de prostitución, en ese mismo momento, lo está contando la misma Camila, llegan a decir que pueden estar ahí porque quieren, ¿no? Que están ahí porque quieren. Y lo dice Camila, dice, a mí me parecía normal, ¿no? Y ese es el punto que hay que entender. Y esa es la trampa en la que se basan quienes están a favor, los que hacen negocio, ¿eh? Los proxenetas, los que sacan dinero de los vientres de alquiler, la gente que trafica con los cuerpos de las mujeres y con sus hijos, ¿no? En tanto la prostitución como los vientres de alquiler. Ese es el punto, ¿no? Que hay un momento en que las mujeres, con tal de sobrevivir, pues es que Camila lo está explicando muy bien, ¿no? Con el tema de su hijo, yo no lo quería pensar. ¿Cuánto dolor tiene que sufrir una mujer para no poderlo ni pensar en 20 años? Y ahora incluso que la cosa ha dado el giro que hemos podido escuchar,
absolutamente.
Es el mismo. Entonces hay que agarrar una historia así, que hay muchas, desgraciadamente, historias así, y hay que agarrar esas historias de estas mujeres absolutamente valientes. Todas las mujeres no dan este paso, ¿eh?
Yo quería daros las gracias a las dos, Nuria, porque sí, en esta portada de COPE no podemos detenernos más, pero es de un valor extraordinario.
Total.
Que Camila Ferreiro haya dado este paso, que haya mirado la realidad, nos ayuda a todos y a todas, y de verdad no puedo sino expresar el agradecimiento de la audiencia. Camila Ferreiro, adelante, siéntete muy orgullosa de lo que eres y gracias por habernos contado tu historia.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y a Nuria González por batallar contra la prostitución, la utilización de las mujeres y los vientres de alquiler. Gracias de verdad.
A ti, Cristina, por ayudarnos.
Un saludo. Adiós, amigas.
Un abrazo. Hasta luego.
Es bueno que las personas se quieran, se cuiden, se coloquen en el centro, porque al final, si uno no está sano, si uno no está contento, difícilmente puede atender a los demás. Pero cuando verdaderamente uno llega a pensar que uno es el mundo, que es el eje de la existencia del universo, es más, que los demás deben dar vueltas en torno a uno, entonces está cayendo en el narcisismo. Vamos a intentar distinguir entre narcisismo y egoísmo, y narcisismo y egocentrismo, y para eso vamos a acudir a nuestra Marían Rojas en esta mañana de sábado. Marían Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tema me sacas tan interesante? Y seguro que alguno de nuestros oyentes ya ha pensado en alguien. Porque cuando tú dices narcisismo, de repente se activa la bombilla y te sale la cara de alguien del entorno, de la familia, de que has conocido en tu trabajo. Y bueno, todos sabemos que la personalidad narcisista nace del mito de Narciso, ¿no? Que se miraba y se enamoró de su propio reflejo en el agua. En el agua, efectivamente. ¿Qué es el narcisismo? Pues gente que se quiere mucho, mucho, mucho. de forma desproporcionada.
Es gente esa que... es la palabra desproporcionada, ¿no? Porque quererse a uno mismo no es malo.
Bueno, efectivamente, es que hay un narcisismo sano, hay un narcisismo que es bueno. Hemos hablado mucho también nosotras, Cristina, aquí, de la autoestima, y la autoestima es un amor adecuado hacia mí mismo. Me trato de forma natural, me trato bien, intento ser una persona compasiva conmigo mismo, pero claro, a veces ese nota mucho, Cristina, también te lo digo. La persona que posee un narcisismo sano es cálida, es empática, se trata bien, se enfrenta de forma sana a las diferentes circunstancias que le suceden en el día a día y se quiere y se sabe decir las cosas buenas que uno tiene. Oye, pues a mí me gusta esto porque se me da bien. Eso no es narcisismo. El narcisista es una persona que necesita estar siempre por encima de los demás. Es una persona que necesita constantemente dominar. Es una persona que necesita sentirse mirada y apreciada por la gente de su entorno. Y entonces, y por otro lado, están atrapados, porque claro, es que nosotros damos para lo que damos, es decir, por mucho que nos creamos, como dice una paciente mía, la última Coca-Cola del desierto, pues bueno, pues tenemos siempre un límite. Y si tú te has cruzado, Cristina, alguna vez con algún narcisista en relaciones cercanas, de amigos, a lo largo de la vida, son personas que luego te dejan una mella de sensación de inferioridad, porque ellos buscan que tú te sientas menos. Ellos buscan que tú no te sientas a gusto y que les sepas poner siempre en un lugar especial. Ellos se tratan muy bien a sí mismos, se tratan demasiado bien. Es que aquí todo es desproporcionado. Si no, es una cosa natural, pero es que esto tiene un tema desproporcionado que molesta mucho.
Luego sí, fíjate que no es tanto maldad, yo lo diría así, cuanto que no se aperciben de tu existencia. Quiero decir, proclaman una agenda de cosas, ¿no? Bueno, pues ahí el centro de todo son ellos, sus gustos, sus apetencias, lo que se va a hacer, y los demás tienen que hacer lo que ellos dicen. Se definen como netamente superiores. Por lo tanto, los demás tienen que tener admiración hacia su persona, ¿no?
Efectivamente. O sea, los demás les tienen que admirar, pero ellos son desconfiados porque les da la sensación de que nunca nada es suficiente y, por otro lado, necesitan controlar. Es decir, necesitan controlar los tiempos de los demás, los planes de los demás. Ellos llevan el control en cada circunstancia y entonces es una manera, en el fondo, de camuflar un problema de autoestima. Porque esto es la clave, Cristina, entender que el narcisismo... al final es un tema de que uno se siente inseguro en algún campo de su vida y entonces lo tapa con su discurso, su control, su forma de tratar a los demás. Cuando hablamos del narcisismo bueno, hablamos que son gente cálida, amable, te trata bien de tú a tú. Al final, en la vida, lo más bonito es conseguir tratar a las personas de ese tú a tú, sano, cariñoso, cercano. En cambio, cuando estamos en ese narcisismo, es te trato de forma desigual. Puede ser un narcisista, un jefe narcisista, que jamás considera a los demás. Uno del equipo que tiene nuestra misma posición, pero que notas que te deja de menos y que te lo mira y que tiene un comentario, una mirada, un gesto que te deja como a ti como algo menos. Puede ser una pareja, que esto es un dramón, ¿eh? O sea, si tienes una pareja narcisista, acabas agotado. Esto sí que es un tema que yo tengo una paciente mía que sale con un hombre muy, muy narcisista, que siempre le está contando porque su suegro, el padre de mi paciente, no sabe lo suficiente, que son más torpes a la hora de organizar los planes, que no saben de comida rica, que no... Y entonces es agotador, porque claro, te están constantemente recordando que tú no sabes... Efectivamente, y como al final somos muy limitados y sí que tenemos muchos defectos y cosas que a las que no llegamos, pues el narcisista se aprovecha de eso para demostrar que él sí que sabe. Pero insisto, Cristina, esto tiene un fondo de gran inseguridad. Y luego el narcisista a veces entra en un campo fantástico, es decir, fantástico en el sentido de fantasía. De repente tiene una imagen de ellos muy fantasiosa, se inventan historias
muy grandes, se ven a sí mismos muy grandes en la historia y en el tiempo.
Bueno, y de hecho, si tú tienes un político narcisista y miramos a lo largo de los años la historia, son personas que no conectan con las personas que tienen, con el pueblo, con la
sociedad.
Ocurre
a menudo, ¿eh? Además es un arquetipo que se repite en la política.
Bueno, y a mí que me encanta leer historia, te das cuenta que para que estas personas triunfen es que van con un discurso. Y entonces hay un punto en el que el narcisista, si tú eres una persona insegura, pues tienes primero un punto de admiración, ¿no? Es una persona que sabe tanto de un tema, te habla tanto de sí mismo, pues hay un primer punto que te puede hasta producir una cierta atracción, pero luego te cansa. Es una persona que siempre habla de sí mismo. Yo recuerdo hace un par de años un paciente que yo tenía en consulta, que siempre que llegaba me decía, bueno, Marian, yo no he estudiado medicina, pero sé más medicina que tú porque mi padre era médico y tal. Yo quiero que sepas. No, es que no te puedo contar. Y entonces siempre sabía más que yo. Me acuerdo un día que le pauté unas vitaminas y me dijo, mira, yo soy, mi mejor amigo es el dueño de un laboratorio que es la competencia a lo que tú me recomiendas, y que sepas que él... Entonces me contó una cosa de la metilación de los fármacos, pero este era un hombre que encima que no tenía nada que ver con el mundo de la biología.
Sí, entonces, sí, pero lo sabía todo, tremendo. Oye, yo día, te quería preguntar, bueno, perdóname, que no te cuéntame esa anécdota y te pregunto.
No, que solo que un día simplemente le dije, bueno, es que no entiendo por qué vienes a ver con, a hablar conmigo, amigo, si sabes más, claro. Y entonces me dijo, bueno, Marien, porque a veces viene bien poder hablar con alguien que sabe casi tanto como tú, ¿no? Digo, ¡no! Este es alucinante.
El comentario es buenísimo.
El comentario es buenísimo.
Bueno, y la persona que nos esté oyendo que tiene una pareja narcisista o una persona narcisista en su entorno laboral o en su círculo de amigos, ¿qué tiene que hacer con él o con ella?
Bueno, lo primero es entender que si lo tiene, que lo diagnostique. O sea, es decir, que lo diagnostique para él, que no se lo diga, o para ella. Es decir, que diga, oye, pues yo creo que con lo que ha dicho, o es mi padre, o mi suegro, o mi pareja, o mi hijo, o mi yerno, tiene algo de estos rasgos. Lo segundo es intentar entender si esto te afecta o no. Porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo sé que es así, pero no me afecta, porque hasta a mí hace gracia cómo cuenta las cosas y se hace de protagonista. Pero si te afecta, intenta entender por qué te afecta. ¿Es porque te hace de menos? ¿Es porque en el fondo busca humillarte un poco? ¿Es porque te impide tener tu lugar? ¿Porque no empatiza contigo? Y finalmente intenta entender qué le está pasando a él o a ella, ¿no? ¿Por qué tiene este caparazón, esta coraza de narcisismo? ¿De dónde le viene? ¿Es porque le han inflado, le han sobreprotegido de pequeño? ¿Porque le han mimado a lo grande? ¿Es porque es una persona profundamente insegura y ha creado este narcisismo para que la gente le adule? Es que te adulen tiene mucha gratificación en el cerebro, y entonces hay mucha gente que con tal de sentir la adulación o cómo la gente le observa y le mira, es capaz de crear una coraza de estas fantasiosas. Y entendiéndolo, intentar integrarlo en la vida. Es decir, oye, si esta persona me está perjudicando, voy a intentar ponerme ese famoso impermeable psicológico del que hablamos para que las cosas no resbalen. Si no soy capaz de hacerlo, quizá me tengo que distanciar un poco, ¿sabes? Porque a veces el problema es que vivimos muy pegados a gente que nos perturba demasiado, Cristina.
Claro. ¿Y sirve decirles que son narcisistas?
Uy, no, yo eso no lo recomiendo nada. Creo que hay cosas en esta vida que cuesta mucho decirle a las personas, y a veces con muchísimo cariño, en un momento muy delicado, en un momento donde conectamos, decir, oye, yo creo que a veces quizá pues te pasas un poco como cuentas las cosas, no hace falta dar tanto bombo a este tema, a veces en la forma en que comentas las cosas nos dejas más mal al resto, pero hay que decirlo con muchísima delicadeza porque es un ataque muy frontal, y estas personas los ataques frontales los llevan muy, muy, muy mal, y te puede atacar con algo a ti y decirte algo que te haga sentirte peor y que acabe la relación en una tensión muy dura. Entonces, yo en este caso no soy de las que hay que decirlo directamente, sino con un mensaje de lo que se trata, del contenido, y sobre todo diciéndole, yo a veces me siento mal cuando tú demuestras esta actitud, me da la sensación de que a veces pasas por encima de todos, pero siempre con muchísima delicadeza, porque lo interesante es llegar a un punto de acuerdo y decir la palabra narcisista genera... Es que claro, genera una cosita que a nadie le gusta.
Pues es Marian Rojas, autora de Encuentra la persona vitamina o Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Cristina, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes de sábado.
De cosas que uno aprende en este programa. Vamos a ir a los informativos y continuamos. Vendrá Jorge Olcina, entre otras cosas, para contarnos el tiempo de la semana próxima. Pero además tendremos una preciosa tertulia, porque mañana es el Día del Padre. Vamos a juntar a padres de 4 generaciones y a ver cómo han cambiado las cosas desde esos abuelos, que a veces ni aparecían por casa, a los cuidadosos padres actuales, desde el varón que dominaba la familia al que ahora se enfrenta a la mujer que va empoderándose. Va a ser interesante esto del Día del Padre aquí en Fin de Semana.
Escribe a
Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días proempresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta. Autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
3 años del decreto famoso, quédense en casa. Y yo creo que todos más o menos nos acordamos de cómo nos pilló aquel día.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Y usted, Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Yo, mira, te llamo desde Valencia. Coincidió que eran los primeros días de fallas. Un día 17 de ofrenda, donde las calles están llenas de... Me acuerdo de pasar por la Plaza de la Virgen y estar solo. Me emocioné mucho.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos, con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.